Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de las 2 de la mañana, acá estamos en Manivela. Vamos a correr un poquito hoy porque sobre el final vamos a estar muy, muy apretados. En primer lugar vamos a tener un documental que se llama El Mensajero. Robert Cox, el director de Buenos Aires Herald, un diario de la colectividad de habla inglesa que acaba de cerrar, pero que él construyó un formidable documental sobre Robert Cox en la época de la dictadura. Un hombre que empieza con un pensamiento muy conservador y con el tiempo de la represión y el terrorismo de Estado de la dictadura lo va cambiando. Eso en primer lugar. Vamos a tenerla a Birna Molina hablando de Sinfonía para Ana. Una ficción realmente notable, una ficción notable que tiene que ver con la dictadura militar, con la militancia de los jóvenes, que tiene que ver con el amor adolescente, con el amor que tiene que ver con la política. Y finalmente vamos a hacer un homenaje a Federico Luppi, que son estos homenajes que solemos hacer acá en Manivela, que es una especie de resumen de las películas principales de Federico Luppi. Solemos protestar en los últimos programas, en los últimos meses, en los últimos años, sobre la forma en que se distribuye, en que se exhibe el cine argentino, el cine latinoamericano, el cine europeo, el cine independiente norteamericano. En estas últimas semanas, meses, este tema se ha profundizado. Y al mismo tiempo, contradictoriamente, venimos rescatando algunas salas que se van reabriendo, como es el caso de lo que ha sucedido con el viejo Cataluña Cosmos 70 Cosmos, ahora convertido en un espacio Inca junto con la Universidad Nacional de Buenos Aires. Una de las últimas salas que se ha reabierto en este último tiempo y que en algún momento vamos a tratar de hablar con su responsable programador, etcétera, es la sala que está atrás del Museo Nacional de Bellas Artes, que es la sala de la Asociación de Amigos del Círculo de Bellas Artes, que está exactamente enfrente de la Facultad de Derecho, al lado de lo que en algún momento fue la confitería de Bellas Artes, Módena, etcétera, y que supo ser un legendario cineclub o microcine, donde recordamos en la década del 70 haber visto, por ejemplo, Heroína, la película de Raúl de la Torre. Bueno, todo este prolegómeno es para decir que en esa misma sala hemos visto una película que nos gustó mucho, que nos pareció muy interesante, muy original, que se llama El Mensajero, que tiene como protagonista nada menos que a Robert Cox, quien fuera responsable, director, editor del Buenos Aires Herald en la época de la dictadura, y que tiene como segunda virtud el hecho de que su director es un hombre originario de Australia, que se llama Jason McNamara, a quien empezamos por saludar. Jason, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias por recibirme.
No, por favor. Jason, te vamos a pedir primero que te presentes, sabemos que sos de Australia, pero contanos un poco de tu vida, por favor.
Sí, cómo no. Yo vine a la Argentina a los 17 años y eso fue mi primer encuentro con el país, y ahora, 10 años después, me encuentro viviendo acá en Buenos Aires. Y hace 4 años empecé a trabajar como redactor en el diario Buenos Aires Herald, que como ustedes deben saber, cerró hace pocos meses definitivamente. Y bueno, ahí es donde descubrí la historia del diario, y donde me apasioné por ella al punto de querer convertirlo en o llevarlo al género documental. Así que bueno, eso es, digamos, los comienzos de mi experiencia con la historia y el proyecto, y a partir de ahí fue como suelen ser estos proyectos, como una bola de nieve que te va llevando adelante.
Bien, o sea que tu formación, McNamara, es una formación más periodística y de la gráfica que del mundo del documental y del cine.
Claro. Soy periodista, pero tuve la fortuna de estar muy bien acompañado en este proyecto El Mensajero sobre Bob Cox por unos jóvenes cineastas maravillosos como suelen ser los cineastas argentinos, ¿no?
Uh-huh, bien. ¿Y cómo aterrizaste en la Argentina, Jason?
Perdónate.
¿Cómo aterrizaste en la Argentina?
Cuando terminaba la secundaria así en Australia, buscaba una forma de poder salir, ¿no?, y conocer un poco del mundo, y entonces me inscribí en un programa de intercambio escolar y decidí un poco arbitrariamente, pero informándome también de Argentina, elegí Argentina y el programa me mandó a El Bolsón, en el sur. Así que ahí viví un año con una familia local y ese fue como una buena forma de conocer bien el país, porque estuve viviendo con una familia, iba al colegio y repetí básicamente el último año de la secundaria en castellano, y eso me permitió aprender el idioma, etcétera.
Bien. ¿Y en qué año entraste a Buenos Aires, Gerald?
Eso fue en el 2013 que empecé en el Gerald.
Ah, hace relativamente poco.
Sí, hace poco, sí.
Bien. Jason, generalmente en la escuela primaria y secundaria, o cuando somos muy jóvenes, se intenta comparar a la Argentina con algunos países de origen agropecuario, como Canadá, como Australia, que claro, tiene que ver con el ganado, con el lanar, etcétera. ¿Te parece que esa comparación tiene algún sentido o son realidades totalmente distintas?
Sí, deben haber unos puntos en común. A mí una vez me regalaron un libro que se llama ¿Por qué Argentina no fue Australia?
Claro, exactamente, sí, claro, señor.
Desde el punto de vista económico. Pero bueno, son países que han tenido historias políticas muy distintas. Entonces ahí es donde, bueno, las diferencias se empiezan a volver menos relevantes, o sea, digo, las comparaciones, ¿no? Pero bueno, en unos sentidos yo siempre me sentí muy muy cómodo en Argentina por una cuestión de valores culturales, ¿no? Porque son dos países con una base fuerte en la migración europea de una clase trabajadora pobre. En Australia eran muchos prisioneros, una clase muy marginada, y así que en ese sentido yo veo muchas comparaciones, digo, en el trato, ¿no? Uh-huh, en la uh-huh. forma de hablar, en la forma de dirigirnos uno al otro.
Bien. ¿Y en qué momento de tu relación con el Gerald y de tu relación con Robert Cox, que no sé cuándo empezó exactamente, dijiste, bueno, ya está, ya tengo que hacer un documental con esto, me voy a poner a buscar el financiamiento y lo voy a hacer de una buena vez?
Sí, era... yo me quedé muy sorprendido que no había habido nunca un documental o algún trabajo audiovisual contundente sobre la historia del Gerald, porque a mí me parecía inclusive muy atractiva, quizás para un documentalista extranjero que haya en un momento encontrado la historia. Me llamó mucho la atención que no se había hecho nada sobre eso, ni una ficción. Hay pocos libros, uh-huh. No hay mucho hecho sobre la historia, y es una historia muy fuerte, me parece, un diario comunitario en Buenos Aires, que de tradición liberal, con un director que a simple vista no parece tener las cualidades o características para enfrentarse con una dictadura militar asesina, y sin embargo ese diario, ese espacio que se abre para recibir a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, para publicar denuncias, para tener una línea editorial muy contundente contra la Junta Militar y una línea editorial muy arriesgada y crítica, me pareció muy interesante. Entonces, esa necesidad que sentí fue como un impulso, ¿no?, de llenar ese vacío, casi inmediatamente me motivó y me dio la energía para arrancar y no mirar para atrás, digamos.
Bien. Hay una cosa, a mí el valor más interesante desde el punto de vista de la reconstrucción de la memoria y la diferencia que tiene El Mensajero con buena parte de los documentales que hacemos acá en la Argentina, es que has respetado enormemente el pensamiento y la evolución en el pensamiento de Robert Cox, en el sentido de que Robert Cox tiene una idea cuando llega la dictadura, digamos, de cierta expectativa, y que Robert Cox pone por igual en la balanza al terrorismo de la guerrilla, si es que existiera, junto con el terrorismo del Estado, junto con el terrorismo de derecha. Y recién con el tiempo Robert Cox empieza a tener cierta simpatía por madres y por abuelas. Este pensamiento de Robert Cox es un pensamiento que a vos también te incluye, simplemente lo hiciste por respetar la trayectoria de Robert Cox en su pensamiento sobre la evolución de la dictadura. ¿Cómo fue eso?
Sí, de hecho, yo creo que en ese sentido es donde jugué una carta periodística, ¿no? Porque cuando nosotros hacíamos la película, o cuando montábamos la película y cuando la escribíamos de alguna manera, lo hicimos durante todo el 2016. O sea que era la transición entre dos gobiernos con una postura respecto a la historia de la dictadura bastante distinta. Y yo percibí, tomando obviamente un riesgo, ¿no?, porque hay cosas en Argentina que por razones obvias son muy sensibles. Una de ellas, y quizás el punto más sensible, es la identidad de los desaparecidos. Yo decidí, bueno, aprovechar de los claroscuros del personaje de Robert como para hacer una mirada, hacer un análisis de esta tendencia en Argentina de comparar una cosa con la otra y así ponerlas en la misma cancha, digamos, o intentar compararlas y señalar que son la misma cosa, ¿viste? Los tipos de violencia o el accionar del ERP y los montoneros contra el accionar de las Fuerzas Armadas y Seguridad. Entonces, más que nada fue una cuestión periodística y fue muy difícil a nivel personal y a nivel social, ¿no? Porque uno no quiere pisar territorio sensible, uno no quiere ofender ni causar conflictos innecesarios. Y bueno, hasta ahora la recepción de la película ha sido positiva y milagrosamente hemos tenido buenas críticas de una diversidad de voces, no solo los que están más vinculados con el movimiento de derechos humanos, no solo los que sienten una afinidad ideológica con Cox, sino un espectro muy amplio. Y eso, bueno, eso me da mucha satisfacción, porque lo menos que quería, lo último que quería era fogonear un debate que muchas veces y casi siempre se va de las manos y termina hiriendo, ¿no?
Bien. McNamara, hay hoy un excepcional trabajo de archivo, hay un archivo de la familia Cox, hay un archivo claramente, imagino yo, del Herald, pero hay un archivo sobre la Argentina vinculado al tema de derechos humanos. Inclusive hay un material de televisión española que nosotros usamos para Cazadores de Utopías hace ya más de 20 años y que me impresionó ver casi el material completo, lo cual es francamente excepcional. Claramente le pusiste al tema del material de archivo una voluntad y unas ganas y una decisión muy, muy importante, ¿no?
Sí, yo recuerdo cuando empecé el proyecto hablando con mis compañeros, me decían, ojo que se ha producido, sobre todo en estos últimos tiempos, mucho documental, mucha obra literaria, etcétera, mucho cine ficcional sobre la época de la dictadura. Como una advertencia de no caer en lo mismo, ¿no? No repetir. Y por otro lado, dada la edad avanzada de la mayoría de las personas que dan su testimonio en el documental, quise darle un dinamismo, un color distinto a un documental que, si no hubiera sido por el archivo, sería entrevistas a cámara. Entonces, hicimos una gran búsqueda y yo, la verdad es que fue quizás la parte que más disfruté, ¿no? Esto de buscar material de archivo y sentir que uno estaba constantemente abriendo como una caja de sorpresas cada vez que encontrábamos algo nuevo.
Bien.
Y sí, encontramos algunas cosas fantásticas. Una entrevista en color con Videla, con una especie de confesión de sus crímenes, algunas entrevistas con Cox de la época. Y no, por un lado, el proceso de búsqueda fue muy divertida, muy interesante, y por otro lado, creo que sin darnos cuenta, el material de archivo es algo que ha llamado mucha la atención y que la gente ha apreciado mucho, lo cual nos pone muy contentos.
Jason, hasta la película sigue en la Asociación de Amigos de Bellas Artes, ahí atrás del museo, enfrente de la Facultad de Derecho.
Sí, sí, el viernes a las 9 de la noche y después ya terminó en el Gaumont, pero ahora en noviembre vamos a hacer algunas proyecciones especiales. La primera es el 11 de noviembre a las 6 de la tarde en el auditorio de Abuelas de Plaza de Mayo en la Exesma. Uh-huh. Y después ya estamos cerrando algunas fechas en el interior, por ejemplo el 22 y 23 de noviembre en La Plata y en Morón, después Tandil, Mendoza, Rosario, Córdoba, Río Cuarto. Así que se está convirtiendo en un proyecto federal, digamos.
Muy bien. Jason, un gusto conocerte. ¿Vas a insistir en la huella del cine?
Sí, sí, estoy haciendo, quiero hacer un retrato de Nora Cortiñas.
Ah, mira,
desafío. Es un gran desafío, porque no para esa mujer.
Muy bien.
Vamos
a ver. Bueno, me parece un gran proyecto. Mandarle un gran beso a Norita y mantenernos al tanto de las proyecciones en las provincias del Mensajero. Dale.
Sí, por supuesto. Muchas gracias por recibirme.
No, por favor. Un abrazo muy grande.
Chau, chau.
Que estés muy bien. El Mensajero, un documental sobre Robert Cox, un periodista de origen inglés, combatiente de la Segunda Guerra, compadre también combatiente de la Primera Guerra, un hombre que decide venir a la Argentina, un hombre que se hace cargo de un diario muy, pero muy, muy antiguo, que es el Buenos Aires Herald, de pensamiento claramente conservador y de derecha, que la dictadura militar lo encuentra en un lugar del espectro político y que las características represivas de la dictadura militar lo van colocando en otro lugar, al extremo de que prácticamente el Buenos Aires Herald, bajo la batuta de Robert Cox, fue el diario que más importancia le dio a las denuncias y a las violaciones de los derechos humanos en Argentina. Jason McNamara con El Mensajero pasaron por acá, por Manivela.
Estás escuchando Manivela.
Para los que escuchan Manivela desde hace que 20 años, desde el 2000, casi 20 años, desde el 2001, 2002, solemos decir que en el mundo de la ficción, en el mundo del documental, el cine de la memoria es distinto, pero en el mundo de la ficción somos apasionados defensores de algunas películas vinculadas a la forma en que han reconstruido en mayor o mejor manera, forma, lo que ha sido el mundo de la dictadura militar. Con distintas pasiones, La Historia Oficial, Garage Olimpo, Un Muro de Silencio, Kamchatka, durante mucho tiempo fueron nuestros preferidos, entre comillas, por el hecho de cómo describían el mundo de la dictadura. Digo, Kamchatka tenía ese formidable final en que Cecilia Roth y Ricardo Darín entregaban a sus hijos a los abuelos y el último plano era un auto que volvía por la ruta a la ciudad, a la clandestinidad, al combate. Un Muro de Silencio era la primera vez allá en los años 90 y pico en que se mostraba la historia de un desaparecido que aparecía y que tenía con un diálogo con su mujer, Julio Chávez, con Soledad Villamil, en un café de Buenos Aires. A esto se ha sumado hace un par de años Infancia Clandestina, que de manera muy categórica y muy conmovedora contaba casi por primera vez lo que había sido la contraofensiva montonera, pero básicamente mostraba el hecho de la resistencia armada a la dictadura militar. En estas últimas semanas se ha incorporado a este quinteto, a este cuarteto, una película conmovedora, maravillosa, hermosa, que es Sinfonía Parana, y estamos en contacto con una de sus realizadores, porque el otro es Ernesto Ardito, que es Mirna Molina. Mirna, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Coco? ¿Cómo andas?
¿Cómo va la vida, Mirna? ¿Parimos?
Bueno, sí, la verdad que contentos por el estreno de la peli, no tan contentos por el contexto en el que, desgraciadamente, estamos estrenando la película, ¿no?
Bien. Bueno, pero la vida es una sola, Molina. Uno no decide la situación ideal en la cual estrena, ¿no? Ojalá se pudiera también eso.
Sí, sí, pero bueno, creo que en otro sentido la película
merecía otro contexto
más grande.
Sí, totalmente, sí, de acuerdo.
Como que antes, digamos, que pensábamos que había cosas que estaban resueltas, que...
Claro, manera, eso es verdad, eso es verdad.
Ya lo habíamos superado como sociedad.
Sí, totalmente de acuerdo.
Hay que insistir en la memoria y seguir construyendo ese tejido colectivo, ¿no?
Sí, sí. A ver, Mirna, la primera pregunta es, en relación a, digamos, ustedes con Raimundo ya claramente se posicionaron políticamente en relación al cine documental político y en relación a Corazón de Fábrica, que es la experiencia autogestionaria allá en Neuquén, pasó exactamente lo mismo. Pero hay una pregunta que yo tenía ganas de hacerte, que es, ¿cómo es la relación tuya y de Ernesto Ardito? ¿Cómo se comienza la relación con los 70, con la militancia de los 70? Porque ustedes son, ¿qué? Sub 40, ¿no?
Nosotros en los 70 éramos muy chiquitos. Yo nací en el 75 y él nació en el 72.
Ajá, bien.
Nuestra relación es en el sentido de que fue nuestra primera infancia. Los 70 eran un lugar donde nosotros teníamos guardado muchos recuerdos poco claros, como creo que la mayoría de nuestra generación, con un gran silencio después durante nuestra adolescencia en relación a esa etapa, cuando empezamos a descubrir algunos referentes del cine y con ellos empezamos a descubrir las películas de cine político de ese momento, se nos abre un mundo nuevo en relación a los 70, ¿no? Y a partir de ahí sentimos esa necesidad urgente de contar Raimundo como puente de conexión entre nuestra generación y la generación de los 70. Y seguimos trabajando bastante sobre este tema que para nosotros es el tema de nuestro país y nuestro tema en particular. cuando hicimos El Futuro es Nuestro, fue el último documental sobre los pibes desaparecidos del Buenos Aires. Ahí entramos en una historia que era fascinante, que eran las historias de vida de cada uno de los chicos, y conocimos a Gaby Make, que es la autora de la novela Sinfonía para Ana.
Ajá.
Y cuando leímos la novela la leímos por nuestra hija, porque estaba en el Nacional y se la dieron para...
Ustedes ya tienen una... Vos y Ernesto ya tienen una hija en el Buenos Aires.
Dos hijas.
Dios, ¿cómo que debe ser esa familia? Lo que deben ser las tomas del colegio y los debates, no quiero ni pensar. Ajá.
Pero bueno, ellas ahí cuando leyeron la novela fue impresionante ver cómo la novela afectaba a los pibes en términos de cómo un curso, que quizás era un curso bastante apático con la política o con el centro de estudiantes, a partir de la lectura de la novela y discutirla en clase y de esa puesta en común, empezaban a participar del centro de estudiantes, de las distintas agrupaciones políticas. Sentíamos que la novela tenía una fuerza disparadora para los pibes, ¿no? Para generar esa conexión tan fuerte entre ese adolescente de los 70 y el adolescente de ahora.
Ajá.
Y nada, y cuando la leímos nos encantó y dijimos, sí, vamos a hacer la ficción que siempre quisimos filmar, ¿no?
Uno podría pensar, Virna Molina, que la decantación y que el tobogán hacia la ficción fue un lugar absolutamente natural que en algún momento se iba a dar, o era algo que no estaba previsto y que apareció de repente.
No, era algo que yo creo que se iba a dar. De hecho, nosotros en la Escuela de Cine en Avellaneda estudiamos la orientación ficción, ¿no?
Ah, mira. Ajá.
Las historias nos fueron llevando hacia el documental y las condiciones de producción, ambas cosas.
Bien.
En el momento en que queríamos contar Raimundo, había un solo camino para contar Raimundo y era a partir del relato documental, no había otro camino. Y por otra parte, no hubiese sido nunca así la película porque la fuerza estaba en las imágenes y en los archivos.
Y Raimundo es el documental sobre Raimundo Gleizer, el cineasta secuestrado por la dictadura militar. Ajá.
Y desde ahí, bueno, seguimos explorando en el documental porque además nos fascinó y seguimos avanzando, pero siempre con esa idea de poder en algún momento empezar a trabajar lo que era ficción porque sentimos que es como un puente muy fuerte con la gente, la ficción, para poder quizás avanzar sobre sectores de la población que no se acercan tanto al documental porque ponen más prejuicios frente a un documental quizás político. En cambio, es la ficción, de alguna manera, es como más popular y me parece que es un lenguaje también donde uno puede explorar y crear mucho y correr barreras sin demasiados problemas, ¿no? Uh-huh. Que en el caso del documental uno tiene una cuestión ética y moral muy fuerte y sobre todo el compromiso con los personajes que están en la película, y a mí eso me pesa mucho a la hora de hacer documental, de no querer exponer a las personas, de cuidarlas, y a veces uno pone frenos de hasta dónde va con la historia.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Virna, y ustedes en el medio también es verdad que habían hecho Moreno,
sí,
que era un documental con mucha puesta en escena y con mucho recurso, ¿no?
Sí, sí. Moreno fue un intermedio.
Claro.
Un punto de... Es que cada vez queríamos... Es que como
cada vez estaban más cerca.
Sí. Toda la serie Memoria Iluminada que hicimos para Encuentro, de alguna manera, era documental, pero íbamos avanzando cada vez más sobre la ficción. Y nos gustaba y seguíamos explorando y como que cada vez queríamos avanzar más sobre eso, pero bueno, no se daba la historia hasta que llegó Sinfonía. Pero sí, sí hubo un acercamiento, es verdad.
Bien.
Moreno fue decisivo, sí.
Sinfonía para Ana tiene una perspectiva que aparte tiene un nivel de verosimilitud francamente notable. Tiene una cosa que es una cuasi narración de primeros planos que le da una enorme afectividad a la película, cercanía, y aumenta el dramatismo, digamos, de lo que ustedes están contando. Uno también querría preguntarte si esa enorme cantidad de primeros planos es un recurso dramático o también fue, a partir de lo que dijiste recién hace un rato, un recurso de producción.
Mira, fue principalmente un recurso dramático, porque en cuestiones de producción no era una novela demasiado compleja para llevar al cine, porque tenía como escenario principal el Nacional. Y el colegio es un escenario que está intacto, o sea, igual que como cuando se hizo en 1913, ¿no? Y lo mismo los departamentos que teníamos locaciones muy buenas. El tema es que nosotros queríamos ir construyendo ese entramado de emociones y conectar al espectador con lo que iba sintiendo, la protagonista principalmente, Ana, y el resto de los personajes. Y para eso, o sea, a la hora creo que fue una decisión, o sea, fue una decisión de puesta de cámara, pero también una decisión de montaje, porque teníamos la posibilidad en el montaje de variar. Uh-huh. O sea, trabajamos a dos cámaras toda la película y estaba la posibilidad, pero cuando sentíamos que la construcción dramática y la tensión se generaba más en esos espacios del plano más cerrado y fuimos por ese lado, ¿no? Porque sentíamos que de alguna manera la película tenía una propuesta de recuperación, o sea, era no recuperación, sino como una reconstrucción de época que fuera más un retrato de la memoria de Ana sobre lo que recordaba que una reconstrucción de los hechos. Entonces, en ese recuerdo que uno tiene sobre algo, hacíamos fuerte hincapié en esos fragmentos, en esos flashes, en esos momentos, en ese gesto que es el que te queda grabado en la memoria, más que toda esa escena con la puesta. Sino la cuestión era más ir a lo concreto, a lo incisivo. Y estaba en el plano cerrado eso, principalmente.
Bien.
Así que, o sea, no trabajamos mucho con el plano cerrado, aunque no son los únicos, pero sí hicimos bastante hincapié en eso.
¿Pudieron recurrir a alguna cantidad de actores profesionales, que claramente son compañeros de la causa y aparte muy buenos actores, pero hay una cantidad de actores que yo no sé si es un casting? Contanos cómo fue la selección de los actores que no son conocidos.
Bueno, mira, son principalmente, sí, trabajamos por casting. Fue un casting bastante intensivo que se hizo y principalmente convocamos pibes del Colegio Nacional de Buenos Aires, del Pellegrini y de otros colegios, de la Avellaneda y de varios colegios más, que tenían como una práctica política bastante fuerte. Porque digamos que nosotros lo que queríamos era que los chicos tuvieran experiencias propias en relación a lo que era la vida de un militante para poder volcarlas en la construcción del personaje. O sea, que supieran perfectamente qué era una asamblea, cómo funcionaban los centros de estudiantes, que lo hubiesen vivido eso, que hubiesen vivido las discusiones políticas, el pertenecer a una agrupación estudiantil. Digo, todas esas cuestiones, el acercarse por primera vez a esa agrupación estudiantil, empezar a militar, digo, todas esas cosas que hacían a la construcción de los personajes. Nosotros sentíamos que estos chicos que tenían muy corta edad y que iban a tener que interpretar a los personajes principales de la película, de alguna manera lo debían traer consigo y para volcarlo en el personaje, y fue así, funcionó muy bien. Y además que los chicos tenían como un compromiso y unas ganas de contar la historia. Le pusieron una rigurosidad, la verdad que fue genial trabajar con ellos, más allá del clima de alegría que le ponían al rodaje y eran muchos chicos adolescentes que estaban en el rodaje y era una permanente emoción y energía hacia adelante. Más allá de eso, le pusieron mucha rigurosidad, investigaron mucho ellos, tratando de entender cómo pensaba un pibe en los 70, cómo vivía ese día a día, cómo vivía la política, cómo era la relación con el amor, cómo era la relación con los padres. Digo, cosas que a veces en algunos puntos distaban mucho del presente y en otros no, en otros eran iguales, digamos.
Bien. Mirna, nos vamos despidiendo, pero hay algo que te quería preguntar. Cuando vos decías recién el tema del amor, de la política, de la militancia, para ustedes, para todos los que venimos trabajando el cine por la memoria, en algún momento cuando estabas trabajando la adaptación con Ernesto sobre este tema, ¿pensaste que algún jurado de Lima 319 podrían llegar a recibir la carpeta y a pensar otra película más sobre la dictadura?
Sí, sí, seguro. Yo creo que sí, que estaba esa posibilidad porque desgraciadamente sí, gran parte de la sociedad como que no quiere hablar más sobre la dictadura, pero en realidad Sinfonía no es solo una película sobre la dictadura, es una película sobre la militancia, Es una película sobre la adolescencia y el compromiso político, sobre el amor y la amistad. ¿Cómo ve el mundo un pibe que se compromete con la realidad? O sea, a mí lo que me encantó de la novela es que se mete en esa instancia. Si bien hay toda una cuestión de que vos sabés que va hacia un final oscuro, que es el final de nuestra historia, desgraciadamente, vos podés ver los años o los meses previos a ese golpe y cómo los pibes vivían su vida y cómo era el cotidiano de un militante. Eso es algo que no se contó mucho en la ficción. O sea, siempre se contó, digamos, de La noche de los lápices, por ejemplo, es una película de adolescentes, pero que cuenta la tortura y la muerte.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, sí. O sea, y a nosotros nos importaba eso, esa cuestión de cómo veía el mundo un pibe que no es un pibe de Hollywood. Es un pibe de acá, un pibe que tenía otro proyecto de vida, otro objetivo, que se jugaba por una sociedad colectiva donde no solo le importaba a él, sino le importaba el otro. Digo, me gustaba eso de poder trabajar una ficción desde ese lugar y que le llegara hoy a los chicos y que pudieran ir a verla a las salas los pibes y de golpe elegir entre tanto tanque yanqui y otras cosas, elegir una película propia, nacional, con la historia de un pibe de su misma edad, pero hace 40 años, ¿no?
Bien.
Era un poco la propuesta de Sinfonía.
Mirna Molina, ¿en qué cines está la película hoy por hoy?
La pueden ver en Village Recoleta, Patio Burlich, Artes Multiplex, Belgrano y Cinema City. Y también en la Ciudad de La Plata, en el Cinema Paradiso.
Perfecto. Te mando un beso enorme, abrazo para Ernesto y ojalá que la peli siga la cantidad de tiempo que se merece.
Dale, un abrazo grande, Coco, y gracias por el espacio.
Faltaba más. Un beso, hasta luego. Volvemos a repetir desde el principio. Sinfonía para Ana entra en esta especie de quinteto, sexteto de películas argentinas vinculadas a la memoria, que tiene que ver con un mundo distinto, en este caso con un mundo de militancia secundaria, de amor de la secundaria, del despertar sexual, del comienzo de la militancia de la dictadura militar, y una cosa que para los de 60 y pico o 70 y pico resulta como muy doloroso, que es el tema de la militancia de los hijos y la desesperación por tratar de proteger a los hijos, y esta desesperación que en algún momento se pudo lograr y los pibes se salvaron, y otros casos en los cuales no se pudo lograr y los pibes desaparecieron. Mirna Molina y Sinfonía para Ana pasaron por acá, por Manivela.
Manivela, en la radio de todos. AM870, Manivela.
Se nos fue Federico Lupi, se nos fue un gran actor, se nos fue un gran tipo, se nos fue un militante de la vida. No vamos a abundar en adjetivos, caracterizaciones, anécdotas, etcétera, sino que, como es característico de Manivela, vamos a homenajear a Federico. Vamos a homenajearlo tratando de citar una cantidad de películas en su excepcional filmografía de varias decenas de películas, eligiendo las que a nosotros más nos gustaron, que por ahí son las más representativas, que por ahí son las más significativas, eligiendo algunas que tienen que ver con algunos simbolismos, pero que vamos a arrancar de esta manera. Lupi tiene una pequeña aparición en una película importantísima, que es Pajarito Gómez, una película del año 65 dirigida por Rodolfo Kuhn con Héctor Pellegrini y María Cristina Lawrence. Es la creación, ascenso y caída de un cantante nueva olero y exclusivamente mediático, una especie de Palito Ortega de la época, una película importantísima, probablemente una de las grandes películas de Rodolfo Kuhn, en la cual Paco Urondo, el dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, poeta, novelista, escritor, etcétera, tiene una aparición en el clímax de la película, que es el momento en que lo velan a Pajarito Gómez. Ahí tiene una pequeña aparición Federico Lupi.
Hicimos tres grupos. Uno con adolescentes de ambos sexos, de alrededor de los 15 años. Otro con padres y madres de familia, de alrededor de 40. Y un tercero con empleadas, clase media-baja, entre los 20 y los 30. Aparecieron emergentes muy interesantes. ¿Qué son emergentes, che?
Lo que emerge.
Simbólicamente, el lanzamiento más importante de Lupi es en el romance de Aniceto y la Francisca, que tiene una cantidad de versos subsiguientes, un cuento del hermano de Fabio, de Suar Jury, una película del año 66, dirigida por Fabio, donde Lupi hace muy tempranamente su primer protagónico, junto con Elsa Daniel, una enorme película de Fabio, una gran actuación de Lupi. Lupi era un hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Varadero, Ramallo. Empezó como empleado en un frigorífico y probablemente este origen popular de Federico le haya permitido interpretar este enorme personaje masculino en el romance de la Aniceto y la Francisca de Fabio.
Llegó tarde, che. Reciencito se fue con el Kia. Mina sucia, ¿eh?
Yo no vine por ella. Por mí se puede morir. Después de todo, que yo le ayude, ¿no? ¿Eh?
¿Qué le pareció mi gorda?
Para los gastos.
Bueno, bueno. Chao, ¿eh?
Chao, chao.
No es probablemente una de las películas más importantes, pero sí es importantísimo para un par de generaciones de argentinos que se criaban de noche con la televisión, lo que era Cosa Juzgada, uno de los grandes programas de la televisión argentina que tenía que ver con la justicia, donde estaba Gené, donde estaba Lupi, donde estaba Bárbara Mujica, donde estaba Marilina Ross, donde estaba. De ese grupo, del clan Stivel, salió una película que probablemente no sea la más recordada de Lupi, que se llama Los Herederos, donde aparte de Lupi está Marilina Ross, donde está Norma Leandro, que tiene que ver justamente con un mundo muy teatral que transcurre en una casa, en un chalet muy, muy grande, y con las peleas, las disputas, las violencias entre ellos. Lupi también estuvo en el clan Stivel, en Cosa Juzgada y en Los Herederos de David Stivel.
¿A dónde van?
No empieces, Carlos. Tenemos que salir, volvemos enseguida.
¿Vos sabés a qué hora me levanté yo?
No, no te oí.
¡Pues estamos todos locos aquí, querida, entonces! Oíme una cosa, mira. Hay una... ¡Para un poco, te digo! ¿Qué? ¿Soy estúpido yo o qué? ¿Qué te crees? Te pregunto. ¿Vos entrás, salís? ¿Con quién vivimos acá? ¿A dónde tienen que ir que es tan importante?
No te hagas el marido que no te queda bien.
Aquí se convino que todo el mundo iba a hacer algo. Y todo el mundo está levantado limpiando desde temprano. ¿O te parece que me da el cuero para pagarte criados a vos?
Oye, un segundo, ¿eh?
¡Un carajo, qué! ¡No van a salir un carajo!
¡No seas guarango!
¡Contestame entonces o estás sosa! ¡Si hablo yo, qué!
¡No grites!
¿Compró algo para almorzar?
Merda comprar.
Y otra película un poco rara, que no debe estar en los anales de muchos, pero que tiene un valor muy particular. Es una película que se llama Juan que reía, una película protagonizada por Beto Brandoni, dirigida por Carlos Galetini, una especie de comedia dramática, un vendedor de productos de un mayorista, ahora no me acuerdo si de vinos o de algo por el estilo, en la cual Brandoni hace ese vendedor y Lupi es el jefe de Brandoni. A Brandoni en algún momento le afanan su Citroën 12B y se da cuenta que no tiene el seguro al día, lo cual desata una tragedia total y absoluta. Lupi compone un notable, pero muy, muy notable jefe de Brandoni en la película, y la película, estrenada ya sobre mediados del 76, se convierte en una alegoría sobre lo que era aquella época. Juan Carreía, Carlos Galetini, Brandón y Luisina Brando, Lupi y un papel de loco que hace Dringue Farías que es absolutamente fuera de serie.
Ya le digo, señor Bayoko, la hice fenómeno. 100 cajones, ¿se da cuenta? 100 cajones.
Usted dice 100 cajones. 100 cajones y espera que yo haga... No, yo no hago... ¿Y por qué no hago... Porque para hacer la venta hay que bajar el precio. No, pero... Ahora usted me dice que ese supermercado vende mucho. Y a nosotros nos conviene vender mucho. No, Libonati, no. El nuestro no es un vino popular, ni lo quiere ser.
Acá ya entramos en las ligas mayores, probablemente entramos en... No sé si en el top 5, pero probablemente en las 3 películas más importantes de Lupi en el cine argentino, depende de la voluntad de cada uno. Tiempo de revancha, una película del año 81, dirigida por Adolfo Aristarain. Lupi es un personaje que va a pedir trabajo nada menos que a una minería. Es un ex especialista en explosivos. Hay una formidable secuencia de disputa con Rodolfo Rani, que es el jefe de recursos humanos. Rani le desconfía a Lupi. Uno se va a enterar después que Lupi borró sus antecedentes, logró que se los limpien, marcha al interior de la provincia de Buenos Aires para trabajar en una minera. Ahí se encuentra con un viejo compañero de militancia, con Ulises Dumont, y hay una trapisonda justamente para poder cobrar una indemnización que termina en la famosa secuencia del corte de lengua. Un Lupi excepcional, un guión maravilloso, la película más importante rodada en la época de la dictadura militar, la mano maestra de Adolfo Aristarain, Tiempo de revancha con Federico Lupi.
Yo estaría de acuerdo en $200,000, me parece más razonable.
Al contado y en 48 horas.
Perfecto. Encárgate de todo, Luis, y que salgan de esta casa cuanto antes.
No, gracias. No, gracias.
Y la siguiente es una película que iba a ser una sorpresa enorme para muchos. Una película que hoy tiene una vigencia excepcional, que debería verla nuestro presidente del Banco Central, el señor Adolfo Stutzenegger. Se llama Plata Dulce, un guión formidable, escrito por Jorge Goldenberg y Oscar Viale. Plata Dulce tiene que ver, como su nombre lo indica, con la plata dulce de aquella época. Federico Lupi y Julio de Gracia. Julio de Gracia es un argentino típico que va a reemplazar su pequeña fábrica de botiquines por otro tipo de actividad. Lupi es su mejor amigo, es el tipo que lo lleva a endeudarse horriblemente mal. Y un final en la cárcel, donde de Gracia está de la parte de adentro, Lupi está desde la parte de afuera. Lupi, de alguna manera, es responsable de la cana de Julio de Gracia, y con los barrotes de por medio y la lluvia y la tormenta detrás, de Gracia dice una frase terrorífica, que dice: está lloviendo, esto le va a hacer bien al campo, no hay nada que hacer, Dios es argentino, dice Julio de Gracia. Una película que con la anterior es probablemente la mejor dupla que caracteriza lo que fue la dictadura militar 76-83.
Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía.
¿Y los contactos que tiene Arteche?
Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas.
¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana?
Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati.
Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. ¿Qué era? ¿Era todo grupo? ¡Arteche y la puta madre que te parió!
Una notable novela de José Pablo Feinman, algo que tiene que ver claramente con la AAA, con los servicios de inteligencia de la dictadura. Últimos días de la víctima, otra vez Aristarain, otra vez Federico Lupi, otra vez Ulises Dumont, otra vez en este caso Soledad Silveira. Una historia de servicios de inteligencia una relación muy, pero muy, muy entrañable entre Lupi y Ulises Dumont, muy parecida a la de Tiempo de Revancha, y en este caso el accionar de los servicios de inteligencia con asesinato de por medio, un policial de primerísimo nivel, como no habría muchos más en el cine argentino contemporáneo, otra vez conducido por la mano maestra de Adolfo Aristarain.
Escuchadme, flaco, estoy en quiebra. En serio, no tengo un mango. ¿No le diste los diarios?
Sin Bafano se mandaron, ¿eh?
Yo no, mis socios. No me podés dejar en pelota, viejo.
¿Cómo? ¿Y la cuenta en el banco?
Está cerrada bien cana, te lo digo en serio.
¿Usted solo?
Yo solo, ni loco. A mí no me van a joder así nomás. En cuanto empiece a hablar, se va a cara hasta el obelisco. Si te digo los nombres de los que están metidos en esto, no me lo vas a creer.
Y en este proceso de selección arbitraria, probablemente otra de las grandes integrantes del top 5 o de las primeras tres películas de los fanáticos de Federico Lupi, otra vez de la mano de Adolfo Aristarain, un lugar en el mundo, esa pareja encarnada por Federico Lupi y Cecilia Roth, que reciben en el interior de la Argentina, otra vez de por medio una transnacional. Antes había sido una minera, en esta se supone que es una vinculada al petróleo, la visita de un geólogo español interpretado por Pepe Sacristán, una película con un Adolfo Aristarain ya muy, pero muy, muy maduro y con un personaje de Lupi que se gana toda la pantalla, que llega en determinado momento al extremo que causó mucha polémica, que tiene que ver con el hecho de que en algún momento, para no tener que venderle a la patronal cuasi monopólica la totalidad de la lana, Lupi prefiere quemar la lana en contra de los intereses de la cooperativa antes que vendérsela al dueño de la estancia, cuyo capataz es nada menos que Rodolfo Rani. Una historia de amor adolescente y al mismo tiempo una historia de amor mayor, de gente madura, que hace una película muy, pero muy, muy redonda, en el medio de una relación fantástica de Sacristán con Lupi, con la mujer de Lupi, con el hijo de esa pareja, un homenaje en el medio a Hitchcock, un lugar en el mundo, Adolfo Aristarain, un Federico Lupi absolutamente de primera.
No puedo dejar todo esto. Cuando uno encuentra su lugar, ya no puede irse. Pero igual nos vamos a ver, seguido, una vez por mes o más. Yo voy para allá o ustedes vienen. No me vas a extrañar.
Y se nos va el tiempo, así que metemos de un saque prácticamente Sol de Otoño de Eduardo Miñona con Alejandro y Federico Lupi, una pareja, ella es paisana y Lupi intenta seducirle, una de las grandes películas de Miñona. No queremos dejar de hablar de Rosarigacino, es una película de un rosarino que se llama Rodrigo Grande, que hablan durante toda la película en este caló tan particular que es el rosarigacino, que hablan algunos sectores populares, un lenguaje que viene de la cárcel. Otra vez Lupi con Dumont haciendo una pareja totalmente entrañable. Un nuevo Aristarain, que es Lugares Comunes. Y la última que tenemos ganas de hablar, que es Sin Retorno, una película de Miguel Coan, donde Federico Lupi hace un tremendo hijo de puta, probablemente el último de sus personajes que a nosotros nos conmovió particularmente. Una película que no tuvo mucha trascendencia, si la encuentra por ahí, búsquela, Sin Retorno de Miguel Coan, Leonardo Sbaraglia, Martín Lipac, Federico Lupi, algo que nos puede haber pasado a cualquiera. Un accidente en el cual presuntamente no tenemos la culpa, pero que mata a una persona. Y Lupi es el representante de los malos en esta película. Terminamos así nuestro homenaje a Federico Lupi. Cierre corto, nos vamos, nos fuimos, cumplimos. Cumplimos con el homenaje a Lupi, que teníamos muchas ganas de hacerlo. Obviamente que quedan muchísimas cosas en el tintero, pero lo principal era repasar su obra y escuchar su voz. Esto fue Manivela. Gracias Mariana, gracias Javier, gracias Rodrigo. Como siempre, con Manivela.